Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios. Ahora, déjenme darles un resumen de los puntos de vista, las interpretaciones de los días. Me sorprendí al saber que desde la antigüedad los líderes de la iglesia han tenido diferentes ideas de esto. La interpretación más fácil es decir que son días normales de 24 horas, ¿sí? Pero aún si tú quieres creer así, hay ciertas cosas que lo hacen difícil. Por ejemplo, y esto ha causado las diferentes interpretaciones sobre los años. Por ejemplo, vemos que Dios dijo sea la luz y fue la luz el primer día. Y no fue hasta el cuarto día que creó el sol y la luna y las otras estrellas. ¿Cómo es esto? Que dijo sea la luz. ¿Cuál luz? ¿De dónde salió la luz? ¿Qué luz? Y luego creó el sol. Y ¿cómo se midieron los días? Los primeros tres días no tenían sol. Se miden los días con la rotación de la tierra, ¿no? El sol sale y va y pone. Y así medimos. Pues, ¿cómo se midieron? ¿Y cómo es que creó la vegetación y luego el sol? La vegetación necesita el sol. ¿Y cómo es que hizo que la tierra salió del océano? Porque todo fue bajo agua. Y luego hizo colectar las aguas en los mares y hizo salir la tierra de las aguas. Y luego plantó la vegetación. La vegetación no crece donde una tierra apenas ha emergido. O emergida, ¿verdad? Del océano, ¿no? Es agua salada. Nada crece ahí. Entonces hay diferentes cosas. Y luego el día 6, si lees capítulo 2 y capítulo 1, vas a ver que en el día 6 se hizo muchas cosas para una sola tarde. Dios creó a Adán, lo colocó en el huerto para que lo cuidara, lo instruyó de no comer del árbol del conocimiento del bien y mal. Le encargó nombrar a los animales. ¿Se imaginan? Muchos animales. Él tuvo que nombrarlos. Y luego tuvo que llegar a sentirse solo, porque no encontró una ayuda idónea para él. Nombró todos sus animales y no había para él. Entonces Dios hizo una cirugía y sacó una de sus costillas. Y en algunas versiones dice, por fin alguien adecuado para mí, por fin. Reina Valera no dice, 1960 no dice, pero otras versiones, yo chequeé varias. Dice que él dijo, por fin, hay alguien para mí. Y esto implica, ¿no?, que él estaba esperando largo tiempo antes de tener su mujer, Eva. Entonces, estas dificultades, además, capítulo 2, versículo 4 dice, así se acabaron los cielos en el día en que Jehová los creó. En el día. Y hay muchos lugares donde la palabra día se usa de diferentes maneras. Un día para el Señor es mil años y mil años es para el Señor un día. Y el día del Señor puede durar años y años. Días de castigo por los babilonios, etcétera, duraron años. Entonces el día tiene diferentes significados. Y por eso varios de los padres de la iglesia dijeron que eran seis periodos, pero no días literales. Y luego, en tiempos más recientes, ¿qué pasó? Los geólogos han descubierto mucho. Ahora entendemos que hay diferentes, ¿cómo dicen? Capas de tierra y fósiles y dinosaurios. Yo he estado en Colorado, hay una montaña donde puedes ir, es un parque, y ahí es un muro, como es una pared de piedra. Y allí se ven las huellas de dinosaurios, pero ahora vertical. Quiere decir que antes estaban así, plano, ¿verdad? Horizontal. Pero ahora todo se dobló y las piedras y todo se levantaron. Y ahora es una pared de roca con huellas de dinosaurios. Hay esqueletos de dinosaurios. Sabemos que estas cosas existieron. Sabemos que partes de la tierra aquí antes estaban bajo la tierra, bajo el agua. Y luego otras partes salieron a la superficie. Y sabemos que los continentes se mueven. Y que Nueva York antes estuvo con Inglaterra. Y que todo fue bajo el Ecuador. Se movían las plagas tectónicas. Se han movido mucho. Porque el núcleo de la Tierra es líquido. Es de metal fundido. Entonces, con los descubrimientos, otra vez, esto fue un golpe para los cristianos. ¿Qué hacer? Todo parece súper viejo, de millones o miles de millones de años. Pero la Biblia dice 6 días. Y esto llevó a otras teorías, otras interpretaciones. Una es, se llama la teoría de la brecha. ¿Cuántos han escuchado de la teoría de la brecha? ¿Alguien? The Gap Theory. Se llama The Gap Theory. ¿No? ¿Nunca han escuchado? La teoría de la brecha. Que entre Génesis 1:1 y 1:2 hay una brecha. ¿Y saben qué? En la Biblia hay varios lugares donde entre un verso y el siguiente hay un periodo largo. Apocalipsis 12:5, entre un verso y el siguiente tenemos toda la vida de Cristo, 33 años y su ascensión al cielo, entre un versículo a otro. Y hay varios lugares así en la Biblia donde hay brechas. El autor te dice esto y esto como si fuera un minuto después, pero no, eran años en medio. Entonces, la idea de la brecha es que entre estos versículos hubo millones de años, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El hebreo se puede traducir, y la tierra llegó a ser desordenada y vacía. Y muchos dicen, ¿cómo puede ser que Dios hizo todo desordenado y vacío? Esto no tiene sentido. Y oscuridad, las tinieblas estaban sobre la tierra. ¿Cómo es que lo hizo oscuro y un caos, una confusión, una desorden? Fue desordenada y vacía. Dice Isaías 45:18, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano. No la creó en vano. Pero Génesis dice que la tierra era desordenada y vacía, como vana. Entonces, hay los que dicen, por eso tal vez Dios lo creó todo perfecto y hermoso. Y luego cuando Satanás se rebeló, hubo una guerra en las galaxias. Y Satanás dijo, yo subiré a los lados del norte, yo seré como Dios. Y Dios dijo, de veras, vamos a ver. Y todo fue un caos y desorden y destrucción. Y dijo, ahora crea algo, Satanás. Si tú vas a ser como Dios, hazlo, déjame ver. Y no pudo hacer nada. Y entonces vino Dios y empezó de nuevo a reformar la tierra. Es una teoría nada más. Pero es interesante. Cada teoría tiene problemas. Hay los que dicen aquí, pues si es así, ¿cómo se entiende Romanos 5:12, donde dice que la muerte entró por el pecado de Adán? Y siempre hay diferentes problemas con cualquier de esas teorías. Hay otra teoría que se llama la teoría de días como edades. Días como edades, porque la palabra día, que se traduce día en hebreo, es la palabra Yom. ¿Cuántos han escuchado de Yom Kippur? Yom Kippur es día de expiación. El día de la expiación, Yom Kippur. Yom quiere decir día, pero muchas veces se traduce como un tiempo, una edad. Entonces, hay los que dicen, bueno, estos eran seis periodos, seis edades. Pero ¿qué tan largas eran? No se sabe. Puede haber millones de años. Y hay problemas con esta también. Pero también hay problemas con la idea de que eran seis días literales. Otra teoría se llama la teoría del marco. Del marco. Cada puerta aquí tiene un marco, ¿no? Es un frame, a framework. Se llama the framework theory. Y esta teoría dice que los seis días, esto es un esquema. Es un marco que Dios nos dio para entender que Él creó en etapas. Pero no se debe tomar estos días de manera literal. Y porque vemos un paralelismo allí, mírenlo. Es interesante, primera vez que escuché esto, quedé sorprendido. Pero este es el paralelismo, miren. Día 1 y día 4 tratan de la misma cosa. Luego día 2 y día 5 y día 3 y día 6. 1 y 4, 2 y 5, 3 y 6. Tiene que ver uno con el otro. Hay un paralelismo porque, por ejemplo, en día 1, Él hizo la luz y las tinieblas, la separación entre luz y tinieblas. Y día 4 creó las luces del día y de la noche. Día y noche, la división, la separación. Día 1, día 4. Luego día 2 hizo el mar y el cielo. Y día 5, las criaturas del mar y del cielo. Aves y peces, ¿sí? Día 3 hizo la tierra fértil con plantas y vegetación. Y día 6, criaturas de la tierra. Entonces, en los primeros días, 3, creó los espacios, los lugares. Y luego, en su día correspondiente, 4, 5 y 6, los llenó de los seres vivientes, de estas áreas. Tierra, mar, cielo, etc. Es una idea interesante. Y Él hizo todo en su orden. Lo principal, como ya he dicho, es que lo creó en etapas, ¿sí? Y esto es consistente con las edades geológicas. Y él, otra cosa importante es que hizo todo animal y planta según su género. Los de evolución dicen que todo salió de un solo género. Y con la mutación y los cambios sobre billones de años llegaron a ser diferentes géneros. Pero no, Dios dice que lo hizo todo en su género y ningún género puede cambiar a otro género. Los perros no pueden llegar a ser gatos y viceversa. Hay algunos animales como una mula, que es la combinación de un caballo y un burro, pero nomás se hace uno y ya, no se puede hacer más de estos. Los géneros se quedan separados. Dios los hizo, y aún las plantas, los árboles frutales, tienen su semilla para su género, no para otros, y no pueden cruzar. Entonces, y Dios lo hizo así, y Dios está involucrado. Entonces, y quiero decir una cosa sobre la idea de la que la ciencia humana y la Biblia se contradicen, o que los cristianos digan que si la ciencia dice algo, tenemos que estar de acuerdo con la ciencia. Eso es importante pensar. Nosotros obviamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es la última autoridad. Lo que la Biblia dice es cierto y confiable. Es más confiable que la ciencia humana, porque la ciencia humana es una búsqueda de conocimiento y cada año se aprenden otras cosas y cambian sus teorías, etc. La ciencia humana es limitada, tiene sus limitaciones. Pero a la vez, hermanos, a la vez, creemos, porque la Biblia misma dice, que la creación testifica de Dios, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento demuestra la obra de sus manos. Romanos 1:20, que por Por la grandeza del universo podemos entender el poder y la deidad de Dios. Entonces, no podemos fácilmente descartar la idea de que lo que vemos es real, no es ilusorio. Los hindúes dicen que es ilusión, nosotros no. La ciencia surgió en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios lo hizo y Él hizo nuestras mentes, así que podemos confiar en la mente, en nuestras observaciones y todo, y es real. Si parece viejo, es viejo. Entonces, no podemos fácilmente decir que, bueno, no me importa lo que diga la ciencia. Claro que hay científicos ateos en contra de Dios, pero digo, los estudios de la naturaleza deben confirmar lo que dice la Biblia. Yo creo que Dios escribió dos libros, la creación y la Biblia, y deben complementarse. La creación testifica de Dios y la Biblia nos da más detalles, ¿sí? Entonces, no debemos tomar la actitud de que la ciencia, no me importa lo que diga la ciencia, no. Pero si dice algo en contra de la Biblia, muchas veces tenemos que investigar más. Como les he dicho, en el tiempo de Galileo, Galileo era cristiano, pero vio con su telescopio que la Tierra estaba girando alrededor del Sol, y Copérnico ya había dicho esto, y otros, Kepler, y él se lo dijo al Papa, y los católicos, ellos, muchos dijeron, no, eso no puede ser, porque el Salmo 96:10 dice que el mundo no será conmovido. No será conmovido. ¿Cómo puede ser, Galileo? El mundo no puede moverse. El mundo no puede, no será conmovido. Y durante ese periodo, hermanos, fue una cosa grande, un escándalo, un obstáculo a la fe. Estos dicen que el mundo gira alrededor del sol. ¿Cómo puede ser? La Biblia dice lo contrario. ¿Pero será que en realidad la Biblia dice lo contrario? Ninguno de nosotros hoy tenemos un problema con esta idea. No, sabemos de los satélites y todo que el mundo sí gira alrededor del sol. Y los otros planetas también, ¿no? No es problema. Pero para ellos fue un problema. De igual manera hay los que dicen, no, no puede ser que el mundo sea viejo, de billones de años. No puede ser porque la Biblia dice que en 6 días. Es que a veces hay otra interpretación. Eso es mi punto. Ahora, para terminar, solo quiero dejarlos con algunos pensamientos sobre la frase, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Dice claramente que antes la tierra fue desordenada y vacía, ¿sí? Un caos de oscuridad y de confusión. Pero lo importante es que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, del abismo, y Dios nos da este retrato para hacernos entender cómo fue que donde hay tinieblas y oscuridad y caos y confusión y todo negro, todo oscuro, todo malo, Dios está ahí. La gente antigua pensaba que el océano, el mar, era espantoso, porque no, el ser humano no puede controlar el mar, y ahí dentro del mar hay monstruos, y para ellos el mar fue pues algo espantoso que nadie quiso entrar. Pero Dios estuvo allí sobre el mar, ¿sí? Y dice que se movía el Espíritu sobre la faz de la tierra. Bueno, se movía, esta palabra se traduce en Jeremías como una ave madre que se mueve sobre su nido. Y Google Translate dice, ¿cuál es la palabra? Se cierne, ustedes entienden esta palabra, se cierne sobre su nido, la ave madre, pájaro madre, se cierne, se mueve sobre su nido. ¿Tiene sentido o no? Se cierne. ¿No?
Se sienta, se acomoda, se coloca, se pone.
La idea es que la madre pájaro se pone sobre los huevos y los guarda y los calienta y los protege y prepara el nido y todo, ¿verdad? Este es el retrato que Dios nos da. El Espíritu se movía. Es la misma palabra que se usa para un pájaro. ¿sí? Sobre su nido. Entonces el espíritu se movía así sobre las tinieblas y el caos, y luego Dios habló y hubo luz en las tinieblas, y luego Dios empezó a transformar la escena, ¿verdad? La tierra, la situación, en etapas, de tinieblas a luz, de caos a orden, de condiciones hostiles a un mundo placentero, fructífero, lleno de vida, lleno de hermosura, ¿no? Poco a poco Dios iba transformando la tierra para un lugar, hizo un hogar para nosotros. Ahora, 2 Corintios 4:6 dice, el Dios que dijo, la luz resplandecerá de las tinieblas, es el que ha resplandecido en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. ¿Sí? No es una casualidad que Dios habla de la luz, que habla luz, que declara la luz, que dice sea la luz en la tierra, y que dice también que haya luz en nuestros corazones a través de Cristo. Juan 1:4-5. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Ves? No es de casualidad. Juan está hablando en términos de Génesis. Cristo es la luz en la oscuridad. Y ahora, ¿cómo se obtiene más de esta luz? El Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces, ¿cómo obtenemos más luz? Pues con abrir las ventanas, con leer la palabra de Dios, ¿sí? También es necesario caminar en la luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, o sea, en honestidad, transparencia, en justicia, en santidad, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces nos hace sentir, saber que tenemos una parte, ¿no? Levántate tú que duermes y Cristo te alumbrará. Entonces, como el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios transformó la tierra al principio, ese mundo de cosas inanimadas, ahora Él quiere hacer lo mismo en nosotros, ¿no? Pero unos versos más, ¿eh? Lucas 13:34. Recuerden que el Señor dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, otra vez la idea de ave madre, la gallina sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Quiere traer luz, pero ellos no quisieron. Entonces, nos toca a nosotros hacer una parte, ¿no? Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios pudo hacerlo a cosas inanimadas, pero con cosas vivas como nosotros tenemos tenemos libre albedrío, tenemos que escoger qué queremos que se mueva en nosotros. Queremos más luz, ¿sí? Queremos escuchar la voz de Dios, queremos obedecerle, queremos buscar a Dios, queremos entregarle nuestras vidas, queremos que se mueva. Él no te va a forzar, tenemos que activamente buscar, ¿sí? Y un verso más para terminar. Salmo 43:3 dice, envía tu luz y tu verdad, Señor. Estas me guiarán. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Entonces la idea es que Dios es el creador que mandó su luz, que creó todos los cielos y la tierra y que hace todos estos milagros y transforma la tierra de las tinieblas a la luz, etc. Pero este Dios también espera escuchar de nosotros el clamor de nuestro corazón y podemos pedirle, Señor, envía tu luz y tu verdad, que me guíen, Señor, abre mi entendimiento, hazme entender quién eres tú y qué quieres de mí y hágase tu voluntad en mí. Así es que vamos a orar y pedirle que haga exactamente esto en nuestras vidas en el día de hoy. Gloria a Dios. Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.